Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Pedro 2, versículos 9 y 10. 1 Pedro 2, 9 y 10. Bien, y vamos a hablar esta mañana acerca de la misericordia de Dios. Vamos a ver algunos puntos importantes de la misericordia de Dios, que Dios se revela a nosotros como Dios de misericordia, como Padre de misericordia. Y gente, profetas, reyes, apóstoles que entendieron y hicieron conciencia de que estaban recibiendo esa misericordia de Dios, lo dejaron por escrito cosas como diciendo: tu misericordia es más alta, más que las nubes. Y empieza a haber mucha revelación acerca de la misericordia de Dios. Entonces vamos a ver este pasaje, 1 Pedro 2, 9 y 10. Perdón, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hasta aquí este versículo es muy conocido, y es muy conocido a veces, y es muy usado por pastores, predicadores, me incluyo, para tratar de dar identidad a las ovejas, a la iglesia, a las personas. Y de: espérame, es que ahora somos linaje escogido, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no somos aquel que estaba allá lejos y que estaba allá, y que ahora somos, y tratar de levantar la identidad, y somos hijos del rey, linaje escogido. Wow, eres selecto, eres de lo mejor, y tratar de levantar el. Pero a veces como que se nos pasa la mano, ¿eh? Y decimos: somos los príncipes del rey, las princesas del rey, y con ese pasaje, pero se nos olvida el siguiente pasaje, ¿eh? Que el siguiente pasaje es una acomodada así para los que despegamos los pies del piso, ¿eh? Dice: ustedes, primero en el 9, dice: son linaje escogido, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Ustedes, el 10, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces esos dos versículos dan el cuadro completo, ¿eh? Dice: sí, ahora eres esto, pero por esto. Porque a veces cuando decimos: somos linaje escogido, pues es que Dios debió haber visto algo bueno por acá. Algo bueno que dijo: este yo lo quiero. Este sí trae adentro algo. Y lo vemos, y en la psicología y todo eso. Bueno, es que si estás aquí es por algo. Si te escogió ayer, estaba en la casa y me puse a ver caricaturas. Estaba viendo caricaturas, y una de las caricaturas que me puse a ver, y de ahí vino mucho esta idea, es una caricatura, sobre todo las mujeres van a saber, una caricatura que se llama Moana, de Disney. Y entonces, toda la caricatura, el centro es que gira, es decir, es que ¿cuál es mi propósito? Dice, ¿por qué te escogió? En el caso de la caricatura, dice: ¿por qué te escogió el mar? Y dice: es que algo bueno debe haber visto en ti. Y de ahí salió todo, y dije: ya le cambié, le apagué. Que ya cayó de mi gracia toda la botana que estaba ahí, todo eso. Entonces, somos nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje escogido. ¡Wow! Dice: sí, pero ustedes que no eran. Ustedes que no eran escogidos. Ustedes que no eran real sacerdocio, ustedes que no eran nación santa, ustedes que no eran pueblo de Dios. Dice: en otro tiempo no era así. Dice: pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la clave, esa va a ser la clave del mensaje hoy. Pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y les voy a leer cómo dice el diccionario bíblico, lo van a poner ahí en la pantalla. De la misericordia. Dice: en la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. Somos salvos por la misericordia de Dios, por eso a Él se le llama Padre de misericordia y de toda consolación, que viene en 2 Corintios 1, versículo 3. En su ministerio, Jesús mostró misericordia para los enfermos, para los necesitados, para los desprovistos de atención espiritual. El perdón es una consecuencia hermosa de la misericordia, tanto de parte de Dios como en las relaciones de los cristianos entre sí. Entonces nos habla la palabra que antes que no éramos, ahora somos porque hemos alcanzado misericordia. O sea, la misericordia de Dios nos alcanzó. Y eso cambia completamente el estado mental, el estado anímico de las situaciones, ¿no? Porque entonces ya vemos que todo parte de Dios. Y mi postura ahora la entiendo como no alguien que tiene algo que dar, sino como alguien que recibió y da. Si vemos, es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Y ahora mi postura ya no es de me merezco las cosas, sino es gracias, porque yo sé que no me las merezco y de como quiera no las otorgas. Dice, ustedes que no eran nada de eso, ahora han alcanzado misericordia. Y es el título del mensaje, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, la misericordia de Dios podemos ponerla en varios puntos para tratar de explicarla. Primero es que es la base de nuestra salvación. No es mis buenas obras, no es mis buenas intenciones, no es mi buen corazón, que mi corazón, es que yo tengo un buen corazón y yo me acuerdo que yo desde chiquito siempre como que yo era, jalaba para las cosas de Dios y como que de chiquito siempre, y muchos sacamos esa bandera de que yo siempre mi corazón, buen corazón y buen corazón y buen corazón. Pero esa no es la base de nuestra salvación. La Biblia habla de un buen corazón. Habla de que dice, ¿de dónde salen los adulterios y esto y lo otro? Pues del mal corazón, del corazón salen. Y luego habla del corazón renovado. Y habla de que Dios bendice y está por encima y derrama su poder a aquellos que tienen corazón perfecto para con. Entonces sí nos habla mucho del corazón. Pero esa no es la base de la salvación. La base de que antes no éramos y ahora sí somos, esa posición nueva a la que Dios nos ha puesto, es porque hemos alcanzado misericordia. Y vamos a ver qué dice la palabra ahí en Lucas 15, versículos 20 al 24. Y es el relato del hijo pródigo. Entonces está diciendo que el hijo le dice, dame todo lo que me toca, yo me voy, se va, y dice que vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía, todo lo que le habían dado, porque ni siquiera él se lo había ganado, fue la herencia que le dio su padre. Toda la malgasta, regresa, dice él en su mente, en casa de mi padre aún los siervos, los que no son hijos, viven mejor que como yo estoy. Entonces voy a ir y le voy a decir que cuando menos me reciba como un siervo, que aún sin tener la categoría de hijo, nomás como siervo, viven mejor que como estoy yo ahorita. Esa es la conclusión que él llega. Se regresa, viene de camino y vemos ahí en el versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces este pasaje tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero con respecto al padre con el hijo, dice, movido a misericordia, dice, corrió y se echó a su cuello y lo besó. Así como venía, porque culturalmente, Pudiera haber dicho alguno de los siervos o alguien, decir, así no te podemos llevar con el patrón. Primero te vamos a bañar, primero te vamos a esto, o tú no puedes, tú lo que hiciste no tiene perdón y no puedes regresar aquí, ¿verdad? Ve tú a saber infinidad de cosas, pero hubo algo que rompió todas esas barreras intermedias para que volviera a haber una relación ahí. Y la manera en que se rompió toda esa barrera fue que dice que el Padre fue movido a misericordia. Él fue movido a misericordia y el Padre se brincó todo lo que te puedas imaginar de barreras, desde la barrera de la humillación, la barrera de la suciedad, la barrera de la ofensa, la barrera de, ve tú a saber, infinidad de límites, de barreras que podemos mencionar, dependiendo del contexto de cada quien nos podemos acordar o se nos viene la inspiración para decir también esta y también aquella. Pero la misericordia fue movido a misericordia y eso hizo que se rompieran todas las barreras, de tal manera que fue y se ganchó de su cuello y lo recibió otra vez. Vamos a buscar otro pasaje, 1 de Pedro 1, versículos del 3 al 5. Y es tan importante que entendamos esto de la misericordia de Dios, porque hay pasajes que nos explican de manera muy, muy práctica la persona que es la vasija receptora de la misericordia. Por ejemplo, hay un caso donde dice Dios trae juicio sobre su pueblo, el rey era David, y el juicio que trae Dios es por algo que había hecho Saúl, que había matado atacado a un pueblo que Josué, muchas generaciones antes de Saúl, Josué había prometido que a ese pueblo no se le iba a atacar, había jurado que a ese pueblo no se le iba a atacar. Y Saúl lo ataca. Y cuando es rey David, le dice, voy a traer juicio por aquello que hizo Saúl, de que violó ese juramento. Y entonces dice, escoge, y le da tres opciones. Que venga el enemigo y que destruya por tantos días, o que venga una plaga y haga esto, y dice, o que venga el ángel del Señor y destruya por tres días. ¿Y alguien se acuerda la respuesta del rey David? David dice, jamás caiga yo en manos de alguien que no seas tú, porque tú eres un Dios de misericordia, y etcétera, etcétera. Y dice, lo que tú traigas, Señor, es mejor que cualquier otra cosa. Y lo trae. Y de hecho es tan relevante eso que pasó, ese momento en la historia es tan relevante, porque dice que el ángel del Señor, dice, Dios le permite ver a David, y ve al ángel del Señor donde estaba con la espada desenvainada, aplicando el juicio de Dios, y en un momento Dios le dice, hasta aquí ya, mete tu vara otra vez en la vaina y ya se acabó, hasta aquí llegó el juicio. Y es tan importante eso, porque en ese lugar donde Dios le permite ver al rey David, que ahí se levantó, el ángel dejó de atacar y volvió a guardar su espada, es el futuro lugar donde se construye el templo. El templo que construyó Salomón, el primer templo, ahí es. Entonces la misericordia del Señor, ¿no? Estar en manos de su misericordia, es muy importante entender esto, de que Él es un Dios misericordioso, que dice, lento para la ira y grande en misericordia, que cuando nos acercamos a Él, Él como Padre que nos ama, en ocasiones nos tiene que corregir y nos corrige, pero siempre es dentro de lo que Él es, y Él es amor, Él es justicia y Él es misericordia. De hecho, dice, cuando habla que Dios en algunas ocasiones habla y dice que Dios es amor, en otras ocasiones dice que Dios es justo, otras ocasiones dice que Dios es misericordioso. Eso es lo que es su esencia. Cuando decimos que es Dios, sus atributos morales, pues es que es bueno, que es santo, que es misericordioso, empezamos a decir todo lo que Él es, su esencia de lo que Él es. Pero en el caso de la misericordia, aparte de que nos dice que Dios es misericordia, nos dice, como leímos ahorita, que dice el diccionario bíblico en Corintios, dice, Padre de misericordia y de toda consolación. O sea, Él es el papá de toda la misericordia y de toda la consolación. Vamos a ver qué dice ahí 1 Pedro 1, del 3 al 5. ¿No se los había dado la cita? No, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Ah, bueno. 1 Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces aquí estamos diciendo que la misericordia de Dios es la base de nuestra salvación. Y aquí el apóstol Pedro muy claro está diciendo en el versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos está volviendo a decir, según su grande misericordia. Casi podríamos decir que es un pleonasmo, ¿eh? Decir la misericordia de Dios, pues es grande, decir la grande, grande, grande misericordia de Dios. Por su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Entonces, su misericordia es la base de nuestra salvación. Su misericordia es la base para sus bendiciones sobre nosotros también. Porque, y lo voy a decir porque es un arma de dos filos esto que voy a decir. Muchas veces pensamos que nuestras acciones son la base de las bendiciones de Dios. Y Dios nos habla, que dice, el que guarda mi palabra, Dios lo va a bendecir. Y nos habla de todo eso. Y pensamos que la base es que yo haga. Y Dios nos manda que hagamos. Y nos dice, la consecuencia de guardar mi palabra, de hacer esto, es que yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir. Y muchas de las promesas así están, con esa, están conectadas con el acto de decir, el que guarda mi palabra, el que guarda y hace mi palabra, etcétera, etcétera. Pero la base de donde parte es la misericordia de Dios. Porque ¿quién desde aquí y de toda la humanidad podríamos decir, Señor, yo he guardado todo y me la debes? Pues hubo uno que se atrevió, ¿eh? Y a Jesús le dijo, todo lo que me dices lo he guardado desde mi juventud. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Todo lo he hecho, ¿verdad? Dijo, ah, sí, ah, ok. Te falta. Entonces, sí, Dios nos manda a hacer eso y nos lleva por ese camino y nos va llevando y hemos experimentado que hay relación en eso, pero esa no es la base es su misericordia. Porque si no fuera esa la base, de acuerdo a lo que dice la Escritura acerca de la ley de Dios, dice, aquel que falle en alguno de estos mandamientos se hace culpable de todos. Y luego todavía más allá, para los que nos creemos así muy buenos, dice, y el que sabe hacer el bien y no lo hace, también le es pecado. Entonces, si quisiéramos, como nuestra cultura nos dice, es que lo pones en una balanza, ¿no? Las cosas buenas con las cosas malas, ¿no? Y dices, pues yo soy más bueno que malo, malo se me salen dos, tres cosas ahí, pero bueno son muchísimas más, ¿no? Soy muchísimamente más bueno y pequeñamente infinitesimalmente malito. Digo, así nos vemos muchos de nosotros, ¿no? Y vuelvo, no quiero dar el mal mensaje de que no hagamos y no nos esforcemos por hacer lo que dice la palabra, por sus leyes, sus mandamientos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que entendamos que la base de esas bendiciones es su misericordia. Si recibimos eso, a pesar de lo que hacemos, no hay otra explicación bíblica más que es por su misericordia. De hecho, el profeta Jeremías dice, si no hemos sido consumidos, es por su misericordia. Entonces vamos a buscar algunos pasajes. Vamos al Salmo 36, versículos del 5 al 10. Entonces, a ver si podemos al final llegar a esta conclusión de decir, Dios me bendice a mí por su misericordia y yo hago lo que a Él le agrada por agradecimiento. Si en tu mente tienes alterado el orden este, decir, yo quiero recibir o yo voy a agradar a Dios por lo que me va a dar, algo no hemos entendido bien de las bases. Las bases son, Dios me da por su misericordia y yo le contesto o yo, mi respuesta, mi reacción a esa misericordia es agradarle. Me tocó escuchar un predicador que decía, yo no alabo a Dios por lo que me va a dar o por lo que me dio. Dice, yo alabo a Dios por lo que Él es. Él se merece la alabanza y la adoración por lo que Él es. Si recibo o no recibo, Él sigue siendo digno de alabanza. Él es el Rey sobre todo. Si recibo o no recibo, si sano o no sano, si etcétera, Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Mi reacción es, por ejemplo, ¿por qué voy a hacer las cosas bien en mi trabajo? ¿Por lo que me van a pagar más sueldo? Pues te pueden pagar más sueldo, pero esa no es la razón. Al menos la tuya y la mía no debe ser esa la razón. La tuya y la mía, ¿por qué haces lo mejor en tu trabajo? Es porque Él es digno. Si me pagan más, qué bueno, es un beneficio adicional a su misericordia que Dios me está otorgando. Y sabemos, la palabra de Dios nos dice a través de Proverbios, a través de Eclesiastés y muchos pasajes de sabiduría, nos dice, haz las cosas así y Dios va a empezar a hacer así, 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 así. Te va a empezar a bendecir, te va a ir bien, etcétera. Y nos empieza a decir que si hacemos las cosas, pero esa no es la base. La base es porque es para Él. Entonces, recibimos su misericordia y esa es la base de las bendiciones que recibimos. Dice ahí el versículo 5, el Salmo 36. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Perdón, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y los abrevarás del torrente de tus, del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia sobre los rectos de corazón. Entonces habla lo que veíamos de que una persona como el rey David experimenta esa misericordia y agarra su guitarra, en ese caso su arpa, o no dice queda, pero agarra su instrumento y empieza a cantar. Y del canto sale, oh Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad hasta las nubes. ¿Qué le pudo haber pasado a este hombre que después de que lo que le pasó empiece a escribir o a cantar algo como esto? No, no dice la escritura, sí dice muchas cosas que le pasaron a él, pero específicamente cuando hizo este canto no podemos decirlo. Pero para muchos de nosotros hemos tenido experiencias así, de que vemos la misericordia de Dios y decimos, Señor, es que tu misericordia va más allá, es hasta las nubes, más alta, tu fidelidad hasta las nubes, yo te he fallado esto y aún así tú sigues mostrando tu gracia y tu misericordia. ¡Wow, Señor! Empieza con ese canto. Y dentro de eso, llega el versículo 7 y le dice, ¡cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Por pasajes como estos es que decimos, la base de las bendiciones que recibimos es su misericordia. Dice, cuán maravillosa es tu misericordia. Por eso el que entiende se quiere cobijar bajo tus alas. Y dice, y bajo esa misericordia tuya, dice en el 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y los abrevarás del torrente de tus delicias. Y en el versículo 10 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. O sea, no sé si llegamos a percibir la profundidad de esa oración, ¿no? La oración de David, Señor, voy a tratar de usar estas palabras a ver si no me salgo mucho, ¿verdad? Pero que está diciendo, Señor, si vas a otorgar algo a los tuyos, otórgales, extiéndeles tu misericordia. Tu misericordia. Vamos a buscar otro salmo, Salmo 103, versículos del 8 al 18. Salmo 103, del 8 al 18. Decía ahorita aquí en estos salmos que leímos, hablaba de su misericordia y su fidelidad. Y por ejemplo, ahorita el último canto que estábamos entonando, que dice, es eterno tu amor, dice, puedo descansar en ti, nunca se va a acabar. Tú eres el agua que sacia mi sed, eres la roca donde puedo descansar mis pies para siempre. Y la pregunta sería, ¿cómo puedes asegurar que es para siempre? ¿En qué te basas que al rato Dios no diga, sabes que ya me tienes hasta aquí, compadre, ahí nos vemos, bórrale? Ya te di muchas oportunidades y tú siempre la calafateas, vámonos. Es que era como de Reynosa o algo así, si fuera hubiera sido de Reynosa. ¿En qué basamos para decir canciones como esas de decir, es que es para siempre, Señor? Tú siempre, toda mi vida, toda mi existencia, vas a ser la roca en la que puedo descansar mis pies. ¿De dónde sacas, de dónde puedes asegurar eso? ¿En qué te basas para asegurar eso? Bueno, lo que dice su palabra, lo que dice su promesa, y esa es la esperanza que tenemos y eso es lo que creemos. Entonces, todo eso que estamos diciendo, si quieres tener una base para eso, es decir, ¿en qué me baso en que Dios va a ser mi refugio para siempre? En su misericordia. Porque su misericordia es iniciativa de Él para mí. Recuerden, leímos en 1 Pedro, ustedes que no eran nada de eso, ahora han alcanzado misericordia. Y esa misericordia que alcanzamos, esa es la que confiamos. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo que Él es mi roca, no importo yo. Él es mi roca porque Él es mi roca. ¿Sí me explico? Y eso nos debe dar una base muy fuerte para todo esto que estamos caminando, todo esto que se va a seguir viniendo. Estamos descansando sobre una roca segura que ahorita, mañana, el mes que entra, Él es la roca en la que puedo descansar mis pies. ¿Por qué? Porque está basada en que Él tiene misericordia. Estas sus bendiciones, la base es su misericordia. Dice el Salmo 103, 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. dice el 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como una flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces el versículo 17 está diciendo, y quisiera ver si lo puedo explicar de una manera gráfica aquí con mis manos. Está diciendo, la vida del hombre es como la hierba, nace, se crece, se reproduce y muere. Entonces, si lo queremos poner en una función del tiempo, vamos a suponer que la vida de ese hombre empezó aquí, donde está mi mano izquierda, y terminó aquí, donde está mi mano derecha. Este es el periodo de la vida del hombre, de tu vida, mi vida, etc. Dice, así es como la flor de la hierba. Dice, pero la misericordia de Jehová. Vamos a poner que aquí donde está este podium, aquí empieza la vida del hombre y aquí se acaba la vida del hombre. Dice, pero la misericordia del Señor, dice, es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, la cobertura de la misericordia del Señor es más allá que tu tiempo y mi tiempo. De hecho, el pasaje dice ahí, dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su misericordia es la base de nuestras bendiciones, dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, si podemos verdaderamente digerir esto, la reacción es camino seguro, camino tranquilo, porque voy bajo la misericordia del Señor. De hecho, es más su misericordia que mi vida, es desde la eternidad hasta la eternidad. Dice, sobre los que le temen, dice, y así como dice aquí, está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No dice que las hizo alejar de Él, dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, su misericordia, porque engrandeció Él su misericordia, nuestras rebeliones, dice, las hizo alejar de nosotros. A veces pudiéramos pensar, decir, es que Dios las retiró de Él. No, aquí en otros versículos podrá decir eso, pero aquí en este lo está enfocando en la persona. Y dice, porque la misericordia de Él fue engrandecida, nuestras rebeliones las alejó de nosotros. Ya no están en nosotros. Las alejó de nosotros. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Vamos a buscar otro pasaje en el Nuevo Testamento, Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. El escritor de Hebreos está hablando y está diciendo acerca de cómo Dios entiende lo que está sufriendo ellos, que estaban siendo perseguidos y expatriados y desterrados de sus casas y etcétera, y perseguidos y asesinados y todo, y golpeados y encarcelados. Dice, no vuelvan atrás. Dice, miren, les dicen, deja de reconocer el nombre de Jesús como Dios, como Hijo de Dios, y otra vez business as usual, como dicen aquí, otra vez todo lo normal, ¿no? Regresan todos tus privilegios, regresan todos. Y empieza el escritor de Hebreos a decir, no, es que mira, entiende. Sí, ahorita está difícil, pero Jesús es el Señor. Jesús es el Creador, Jesús es el heredero de todo. Dios lo hizo, el universo y todo por Él, y Él es el mismo, es el que lo sostiene, Jesús. Y empieza a hablar del Señor Jesús y del Señor Jesús. Y dice, aunque estemos pasando situaciones difíciles, Él es el acceso a Dios. Y empieza todo a desarrollar toda la enseñanza que viene ahí en Hebreos, y llega este pasaje y dice, por todo esto que te acabo de decir, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, la base de nuestras bendiciones es su misericordia. Aquí en este caso está diciendo, sí, estamos pasándola bien difícil, sí, todo, pero ¿sabes qué? Acércate confiadamente con el Señor al trono de su gracia, porque ahí, en el particular punto que estamos tocando para esta mañana, habla de más, pero ahorita estamos enfatizando o enseñando acerca de la misericordia. Dice, para alcanzar misericordia, para alcanzar misericordia. Y ahorita está, todo lo que hemos visto atrás de lo que implica alcanzar esa misericordia, está diciendo desde el pasaje 1 Pedro que vimos, donde dice, ustedes no eran eso y ahora han alcanzado misericordia y ahora ya lo son. Y todo lo que estamos viendo de que gracias a su misericordia es de la eternidad a la eternidad, ha quitado de nosotros nuestras rebeliones, etcétera. Dice, acércate confiadamente al trono de su gracia para alcanzar, hallar gracia, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia evidenciada, manifestada, mostrada en el ministerio del Señor Jesús también. Y aquí vamos a ver, porque muchas de las cosas que vamos a ver es para enfocarlas al punto de cuando, por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos, y las cosas que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores. Y a veces hemos hecho el énfasis en decir, y aún mayores, pensando en la ¿cómo lo podemos llamar? En lo grande o difícil del milagro, ¿verdad? Vamos a hacer cosas más grandes, y a lo mejor pensamos de que voy a estar yo delante de mis amigos y va a pasar un paralítico y le voy a decir, ¡hey tú! ¡Hey! Y se va a levantar, o yo no sé, y voy a hacer cosas más grandes que él. A veces pensamos que más grandes es más fantoche, o más más reflectores, o más fanfarria. Y no necesariamente. Lo que está hablando ahorita vamos a ver es, por ejemplo, la misericordia de Jesús mostrada en su ministerio. Y decir, ustedes van a hacer lo que yo hago y aún mayores. Demostrar esa misericordia. Dice ahí, vamos a buscar en Marcos 1, versículos 40 al 42. Marcos 1, del 40 al 42. Y dice ahí, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces podemos ver aquí explícitamente, tácitamente dice la palabra, el leproso ahí de rodillas le estaba pidiendo, si quieres puedes limpiarme, y dice Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo, y al instante fue sanado de su lepra. Pero me llama la atención, digo, la palabra, Dios es muy sabio cuando nos dejó por escrito su palabra, y en este caso nos está diciendo que este milagro empezó donde Jesús dice, teniendo misericordia de él, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Entonces nosotros también, la misericordia de Dios evidenciada, mostrada en el ministerio del Señor Jesús, y nosotros también, a nosotros nos ha dado ese ministerio también. Cuando dice, las cosas que yo hago las harás tú también, está extendiendo su ministerio sobre nosotros. El ministerio de ir a llevar el mensaje, de ir a llevar sanidad, de ir a llevar liberación, de ir a llevar provisión, de ir a llevar todo. Y aquí en este particular lo que quiero resaltar es que dice, y teniendo misericordia de él, teniendo misericordia de él. Tal vez algunos de nosotros hemos experimentado eso de tener misericordia de alguien, y por eso somos llevados a ir la milla extra, por ejemplo. Desde cuestiones de trabajo físico, de cargar, de ayudar, etcétera, y no puedo, pero déjame ver cómo le hago, y ver y ayudar, hasta cuestiones económicas, de ir la milla extra, cuestiones así de decir, de aunque, como dice el apóstol Pablo cuando habla en creo que es en Filipenses, dice, aún en su necesidad ustedes dijeron, déjanos apoyarte en este ministerio. Y aún en nuestra necesidad, ¿sabes qué? Nosotros, ¿qué es lo que dice Pablo? Ustedes en gran necesidad, la abundancia de su gozo los hizo que ofrendaran para ayudar a los hermanos que están allá en necesidad en Jerusalén. La misericordia, o sea, eso es una base muy importante. O sea, bíblicamente hablando, la misericordia es un papel vital, no nada más en la relación Dios al hombre, y no nomás en la relación hombre-Dios, sino en la relación el hombre con el hombre. Es tremendo la base de la misericordia. Es una persona que no tiene misericordia. De hecho, en el apóstol Santiago, no lo traigo aquí, no recuerdo si lo traigo aquí, menciona y dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, es una base tremenda. O sea, en la vida del cristiano es una columna de la estructura doctrinal y de la vida diaria, la misericordia. La misericordia que recibimos de Dios y la misericordia que damos. Ahora, vamos a ver un punto muy importante, que ya que vimos toda la importancia y la base de nuestras bendiciones, y que es por iniciativa de Dios tener misericordia de nosotros, y nosotros poder vivir en esa misericordia, y no nomás vivir, vamos a decir, como caminando arriba de la misericordia de Dios, sino caminando también nosotros teniendo misericordia. Hay pasajes que nos advierten y nos dice esto, que hay un veneno mortal para vivir en la misericordia. Hay un veneno que mata esa vida, la vida de misericordia. Y ese veneno son las vanidades. Desear, anhelar, tener como meta las vanidades, dice, matan la misericordia. Vamos a ver un pasaje, y vamos a ver varios, pero vamos a ver uno que es el principal. Es Jonás capítulo 2, versículos del 7 al 9. Les voy a explicar a qué me refiero con vanidades. Por ejemplo, una familia que acaba de pasar por uno del círculo cercano de la familia, es por nada más por mencionar un ejemplo, acaba de pasar por alguien que tiene una enfermedad terminal, un cáncer, y cambia todo, ¿verdad? Y todos se suben al barco de misericordia y empiezan a cambiar su vida, sus horarios, todo con tal de atender a la persona. Y si antes sus ingresos de su trabajo gastaban en otras cosas, empiezan a hacer otro esquema de gastos y todo, y dar como si fuera dar hasta la vida por la persona amada que está en esa situación. Y de repente esa misma familia resulta que están peleados a muerte porque no fueron a comer hamburguesas, fueron a comer tacos. El domingo, saliendo de la iglesia, se pelearon a muerte y se mentaron todas las fechas, todos los onomásticos del calendario, se los recordaron, porque no fueron a cenar o a comer lo que otros quisieron. Y decir, es que yo quiero, o porque no se compraron esto, o porque no quieren lo otro. Otro dice, ¿para qué gastas el dinero en esto? Infinidad de vanidades. ¿Cómo podemos definir las vanidades? Porque alguien puede decir, no, es que para lo que esto es, lo que para ti es vanidad, para mí no. Y queda muy subjetivo, ¿eh? Si alguien de rancho, que siempre vive en el rancho, le preguntas qué es vanidad, pues casi te va a decir toda la manera en que vivimos, todos los que estamos aquí, va a decir, son pelados vanos todos, ¿verdad? Todos sin excepción. Si le preguntas a alguien que creció en cuna de súper rica, pues nada de lo que nosotros hacemos es vanidad. Entonces la definición de vano es que al final del día está hueco. Eso quiere decir que al final del día vas por eso y no te satisface. El carro de tus sueños, ya que lo tienes, no te satisfizo, era vano, algo, era una vanidad. La joya, el collar, el carro, la casa, y hay infinidad de cosas, el cuerpo, el ser atlético, el ser esto, el ser lo otro, lo que tú quieras, el cambiarte el pelo, el color de pelo, todo es vano. Al final del día no trae nada adentro, y cuando quieres tú disponer de eso, te das cuenta que no dispones de nada. Te das cuenta al final del día, cuando estás solo en tu recámara, que nada de eso te llena y sigues teniendo el mismo vacío. Vamos a definir para poder decir, para no tener algo subjetivo, de que si no, pues cada quien sus banalidades. No. Eso es lo que es vano. Entonces dice en Jonás 2, del 7 al 9. En este pasaje, antes de leerlo, es cuando Jonás desobedece al Señor, se embarca, llega una tormenta, lo tiran al mar y es tragado por un gran pez, y estando en el gran pez, tocando fondo del mar, si leen ahí ese pasaje, está diciendo: fui a los cimientos de la tierra y ahí estuve metido en los cimientos de la tierra, etcétera, etcétera. Una vez me tocó un hermano así medio rancherón que decía: es que imagínate el pobre Jonás con los lleno de algas y esto, y no sé qué se imaginaba él. Y decía, y los ácidos del estómago del pescado quemándole los ojos, y así medio drástico el hermano, ¿no? Pero sí está diciendo que estaba ahí, él se había dado por muerto, fui llevado a los cimientos del mundo, dice ahí. Dice, pero clamé a ti y tú me escuchaste, etcétera, etcétera. Y empieza, está hablando de eso, y dice el 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Ese es el veneno para vivir la vida plena en el Señor y en relación con los demás seres humanos, de misericordia. Las vanidades. Los que siguen esas vanidades, hay una relación directa entre estar siguiendo las vanidades y estar abandonando su misericordia, retirándome de su misericordia. Eso es lo que nos está revelando ahí. Entonces es un veneno mortal para la vida en misericordia, vivir esa vida en misericordia y de misericordia. Vamos a ver otro pasaje, Segunda de Reyes 17, del 14 al 15. Una de las cosas que vamos a ver aquí, que podemos entrar como en una definición de vanidades, es: quieres hacer lo que otros hacen, sabiendo que el Señor, lo que Él nos dijo, y aún así tú quieres hacer lo que otros hacen. Eso es vanidad. Dice ahí: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Entonces, si podemos tratar de encontrar una definición aquí de la vanidad, está diciendo el Señor: esta es la vida que yo tengo para ti. Mis enseñanzas, tus prioridades, cuáles deben de ser según yo, cómo debes de caminar según yo, esta es mi vida para ti. Y dice, y estos, estas gentes, el que está hablando aquí, dice, ellos, dice, no siguieron eso y se hicieron vanos, dice, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. O sea, empezaron a ver y decir, me gusta más allá, quiero eso que tienen ellos allá, quiero lo otro. Y no me van a dejar mentir, es el cuento trágico de toda la historia. A cada persona nos toca, ¿verdad? Decir lo que tiene el otro se ve que sí lo disfruta. El otro mira nomás cómo es feliz porque tiene esto, cómo es esto. Y ahora se ha, esa historia que ha sido por todos los tiempos la misma, ahora se ha agravado más. Porque ahora con las redes sociales, todo lo que vemos es, wow, yo quiero estar así, yo quiero estar así, pero no vemos, ¿verdad? Algunas ocasiones que alguien se atreve a decir, voy a poner un video del behind the scenes que le llaman, o sea, de cómo pasaron las cosas antes de grabar o fuera, ya que después de que se grabó, dices tú, wow, man, puras broncas, pero si tú ves nomás el video que quisieron sacar, wow, y yo quiero eso, y no importa. Entonces vemos, por ejemplo, alguien que tiene dinero y vemos lo que disfruta por tener dinero y luego sabemos de que la manera en que lo está haciendo no es que le agrada al Señor y dice, no importa, yo quiero ser como él y hacer lo que él, como él lo hace y lo que él hace, porque quiero disfrutar como él disfruta. Esa es la meta final. Pero entonces aquí está diciendo el Señor, este tipo de gente se hicieron vanos y se fueron detrás de vanidades porque siguieron a esos pueblos, a imitarlos, a esos pueblos que Dios les había dicho, no los imites. Vamos a buscar otro pasaje, Salmo 119, versículo 33 al 37. Ya vamos a terminar. Salmo 119, del 33 al 37. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. O sea, la oración de él, entendiendo del salmista, está diciendo, aparta mis ojos que no vea vanidad, avívame en tu camino. O sea, un fuego que esté vivo, no, o sea, decir, es que el camino del Señor es aburrido, el camino del Señor es muerto, es flat, o sea, es aburrido, es así, no tiene emociones, no tiene nada. Yo quiero algo que esté vivo. Y el salmista dice, es que está vivo. Pero dice, Señor, ayúdame, aparta mis ojos que no vean vanidad y avívame en tu camino. O sea, su oración es, Señor, avívame en tu camino, que tu camino para mí sea vivo, sea pasión, sea de motivante, sea de que yo quiera vivir esta vida siempre. O sea, avívame en tu camino. Pero va relacionado su oración con aparta mis ojos de las vanidades. Hay una relación ahí de las vanidades y la mortandad del camino del Señor, o la viveza, o estar avivado en el camino del Señor con las vanidades. Hay una relación ahí. Vamos a buscar otro pasaje, 1 Samuel 12, del 20 al 25. Y este pasaje es cuando el pueblo de Israel no tenían rey, y entonces era la época de los jueces, y entonces era el pueblo de Israel, estaban dispersados, cada quien vivía en lo suyo, y de repente venía un enemigo que quería conquistar, quitarle sus tierras, etcétera, y entonces Dios levantaba un juez, y ese juez, Dios le daba un liderazgo y ante la convocatoria de ese juez respaldado por el Señor, todo el pueblo venía y se hacía un ejército como si fuera un ejército estructurado. Dios les daba la victoria, se acabó el problema y cada quien a su casa. Y así vivían. Pero entonces se junta el pueblo y dicen, oye, no, todas las naciones tienen rey. Y todas las naciones, el rey es el rey y nosotros no tenemos rey. Pensaban que su identidad era tener un rey. Y de hecho la ofensa del Señor es que le dice, yo soy su rey. Le piden rey a Samuel y entonces pasa esto. Y Samuel respondió al pueblo, el 20. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Está hablando de ese mal, era haber pedido un rey, diciendo, queremos un rey como las demás naciones. Estamos viendo lo que los otros tienen y nosotros lo queremos. 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que yo peque, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces le está diciendo, ok, ustedes, porque Samuel se enoja mucho y se enfada, y Dios le dice, ¿de qué te enojas tú si la bronca no es contigo? Al que no quieren como rey es a mí, no a ti. Y entonces Samuel dice, pues ya no voy a orar por ellos, y ya se enoja y está con todo eso, y Dios le dice, no te enojes porque la ofensa es a mí es al que no me quiere. Entonces dice, bueno, ok, hicieron ustedes este mal, pero Dios ha prometido estar con ustedes y va a seguir con ustedes. Y el 21, ese es el que quiero hacer énfasis. No os apartéis en vos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Esa es la definición de vanidad. No aprovechan ni libran. Vas detrás de tu vanidad, por ejemplo, el que dice, mi Dios es el dinero. A la hora que te viene una enfermedad terminal, no pueden, no te aprovechan ni te libran. Esa es una vanidad. No tiene provecho y no nos puede librar. Lo que decíamos, a la hora que quieres recurrir a ella no trae nada. Está hueco. Cuando el apóstol Pablo, Pablo y Bernabé son usados, nomás se los voy a comentar porque ya se me colgó un poquito el tiempo, para el que está apuntando es Hechos 14:15. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé están predicando el evangelio y llegan a un punto en una ciudad, en Listra, donde está un paralítico ahí de nacimiento y Pablo ora por él y dice, levántate en el nombre de Jesús, y se levanta. Dice que toda la gente empieza a decir, ah, son los dioses convertidos en hombre, y uno es Júpiter y otro es quién sabe qué, y empiezan, y Pablo, espérense, y para cuando acuerdan se hizo el alboroto ahí, y van y les dicen en el templo, y el sacerdote de Júpiter saca guirnaldas y animales y empiezan a hacer sacrificios. Dice, ¿de cuándo acá así de rápido? Y dice, cuando llega esto a oídos de los apóstoles, dice esto, el versículo 15, y diciendo el apóstol, los apóstoles diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces habla ahí que nos anunciaban, ellos anunciaban que de estas vanidades, ¿cuáles vanidades? De toda esa pompa, de toda esa idolatría, de todo ese engaño, de que aquí vamos a encontrar, aquí vamos a tener, de aquí nos podemos agarrar y vamos a tener una mejor vida, de aquí vamos a esto. ¿Han oído una frase como esta que dice, el desahuciado va a todas? Puede tener los mejores doctores, los mejores reconocidos del mundo, pero si no le hallan, uno siente que no le hallan, va a dar hasta con pelados que le dicen que coma zacate y que se eche tierra en los ojos y que ponga una veladora de no sé qué y que cuelgue con una piedra roja en el techo y que tiene que caer para el lado izquierdo y va todas. Entonces precisamente el apóstol está diciendo, ¡hey! Precisamente ese es nuestro mensaje, que se conviertan de esas vanidades al Dios vivo, que hizo el mar, la tierra, el cielo y todo lo que en ellos hay. Y por último el apóstol Pablo en Efesios, es Efesios 4 del 17 al 24, les dice, está diciendo, dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si quieren vamos a leerlo, quieren poner ahí en la pantalla por favor, Efesios 4 del 17 al 24 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de la vanidad de la mente, ¿cuál es el camino? ¿Qué acción nos lleva a otra acción? El 1 nos lleva al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, cuando andamos en la vanidad de la mente. Dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia, por la dureza de corazón, perder sensibilidad, entregarse a la lascivia y cometer con avidez toda clase de impurezas. Y entonces empiezas a ver, y por ejemplo, ahorita hay movimientos de todo, volvemos a las redes sociales, hay movimientos de todos. Y entonces empiezas a ver, y empieza a ver, y hasta empezaron a salir ya, salió en el Netflix que una película y se hizo el borlote en las redes sociales de que no la compren y que no la vean y que no sé qué, de que están exponiendo la sexualidad ahora con los niños, con los niños chiquitos. Y entonces está la vanidad de su mente, como dice aquí, que empiezan a traer catedráticos de universidades muy reconocidos y empiezan a demostrar y argumentar y dar argumentos por qué es saludable, por qué en favor eso, por qué favorece al adulto que tiene sexualidad con niños chiquitos y a los niños cómo les ayuda, y empieza una argumentación tal, pero son catedráticos de universidades. Entonces paso uno nos lleva al dos, el dos al tres, el tres al cuatro, y nos lleva, dice aquí literalmente, dice, perdieron sensibilidad, se entregaron a la lascivia y cometen con avidez toda clase de impurezas. Ahora viene la contraparte y dice, mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El contexto de la pasada manera de vivir es precisamente el versículo 17, donde dice, ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la pasada manera de vivir, en la vanidad de nuestra mente, dice, despójate de eso, porque son deseos engañosos, 23, y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es la misericordia de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces vimos ahorita, su misericordia es la base de mi salvación. Su misericordia es la base de las bendiciones que Dios me otorga. Su misericordia. Y estamos viendo, vimos la misericordia en el ministerio de Jesús. Y estamos viendo que abandonamos esa misericordia cuando vamos detrás de vanidades. ¿Qué podemos concluir hoy? Vamos a leer un salmo muy conocido, que es el Salmo 23. Y vamos a leerlo todo, porque este nos habla precisamente, entre otras cosas, de su misericordia. Y nos va a dar el respaldo para la base de nuestra vida, de que por qué tenemos esa misericordia, para traerlo literalmente como dice la palabra, desde la eternidad hasta la eternidad, su misericordia. Salmo 23, del 1 al 6. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Si me ayudan, me ayudas, Alan, con el piano, por favor. Nada más con el piano, ayúdame con el puro piano, nada más. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a leer una vez más el versículo 6. Dice: ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este canto del Salmo 23 es un fundamento de vida tremendo. Pero la razón que él está diciendo todo lo que dice desde el 2 en adelante, incluyendo el 6, es la aseveración del 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué voy a andar yo todos los días de mi vida con el bien y la misericordia? ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Esa es la plataforma de despegue de todas las aseveraciones que está haciendo. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor, y empieza diciendo: me hará descansar, en aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré, Él estará conmigo, su vara y su cayado me infunden aliento, Él no deja de suplirme y me suple aún en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. ¿Qué hice yo como oveja para que Jehová sea mi pastor? Yo le dije: tú me gustas para ser mi pastor, tú vas a ser mi pastor. ¿Qué hice yo como oveja para que Él fuera mi pastor? Él dice que el mismo salmista en el Salmo 100 dice: nosotros somos ovejas, ovejas de su prado. Él es mi pastor. Entonces, esa vida de misericordia, de vivir en la misericordia de Dios y de dar la misericordia de Dios, es iniciativa de Él. Nos ha dado esa misericordia, es la base de nuestra salvación, es la base de nuestras bendiciones. Y ahora por eso mencionamos la misericordia en el ministerio de Jesús, porque ahora es esa misericordia, es parte de tu ministerio y de mi ministerio. Y dices: yo no tengo ministerio. No, sí tienes, de tu servicio, quiere decir, de lo que le sirves al Señor, de lo que le sirves ahí en tu trabajo, ahí en tu casa, ahí en tu escuela, o en la iglesia, en donde cualquiera que sea tu servicio al Señor. Ese ministerio, ¿qué eso quiere decir? Un servicio. Jesús, leímos ese pasaje. El leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y dice: y movido a misericordia, le dijo: quiero, sé limpio. El padre, movido a misericordia, fue y se le colgó al cochino, mugroso, mal hijo, desagradecido, despilfarrador, que lo malgastó en cosas que no le agradaban al padre, en todo eso. Porque fue movido a misericordia, fue y se le colgó del cuello y lo besó y lo llevó a decir palabras como: este mi hijo estaba muerto, estaba perdido, pero ahora ha sido hallado, póngale el anillo, póngale las ropas nuevas, es de la familia y tiene todos los derechos y tiene todas las responsabilidades de ser de la familia por su misericordia. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Que lo que estemos pasando ahorita, por más difícil que sea, tenemos un Padre de misericordia que nos ha dado su misericordia porque Él es nuestro pastor. Él decidió ser nuestro pastor y Él nos pastorea de una manera que no tiene igual. Les voy a leer una vez más el Salmo 23. Ahora, con esto que hemos platicado, a ver si toma una esencia más profunda. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces vamos a terminar orando. Y yo quisiera orar en particular por los que han estado dudando del pastoreo de Dios en sus vidas en estos momentos. Que han tenido sus dudas de que dónde está Dios, de que cómo. Vamos a orar. Y vamos a pedirle, como leímos en el Salmo: Señor, quita mis ojos de vanidades y avívame en tu palabra. Y que se haga verdaderamente una realidad en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra psique, se haga realidad lo que es la realidad espiritual de lo que dice este salmo. Entonces, si tú eres esa persona que has estado con esas dudas, ponte de pie y vamos a orar. Quiero orar específicamente por esas personas que han estado dudando. Y no te dé pena, ponte de pie y vamos a orar. ¿Alguien quiere que oremos? Señor, te damos gracias. Tú eres nuestro pastor. Señor, te pedimos que quede completamente escrito, que se cumpla el nuevo pacto que dice tu palabra en nosotros, donde dice que tú escribirías tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Que así quede escrito en nuestra mente y en nuestro corazón que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y que por esa razón, porque tú eres nuestro pastor, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y estamos eternamente agradecidos por tus muchas misericordias, porque has engrandecido tus misericordias para los que te temen. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Pues damos gracias a Dios aquí. Sigamos meditando en su palabra. Busca ahí en tu Biblia, puedes buscar en la concordancia la palabra misericordia. Y ve cuántas veces viene escrita, búscala, léela. Si dices tú, mi problema ahorita es que la misericordia, quiero entenderla. Bueno, hay tantas herramientas, hasta para decir en la computadora, ponme todos los versículos que mencionen la palabra misericordia y léelos en su contexto, y vamos a darnos cuenta que tenemos un Dios de misericordia, un Dios grande y un Dios de misericordia. No nos queda nada más que caer rendidos y darle gracias por su misericordia. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios por su palabra. Sigámosla meditando. Gracias, Señor.